RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y la musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema filosofía y el concepto del trabajo. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña la profesora Carla Portela. Ella es licenciada en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en filosofía de la Universidad de Guanajuato, en México. En primer lugar, darle la bienvenida a Carla a esta emisión del programa de radio Palabreando con Sofía.
Saludos a quienes nos acompañan en este programa de Palabreando con Sofía.
El concepto de trabajo es una de las categorías más importantes en el ámbito de la sociología. De modo simple, podemos entenderlo como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico, un esfuerzo mental y que tiene como objetivo producir bienes y servicios para atender sus propias necesidades o las necesidades de otros. Vamos a pedirle a la doctora Carla que por favor nos amplíe esta definición de lo que sería el trabajo.
Bueno, en principio podríamos hablar de tres tipos de definiciones o tres perspectivas, ¿no?, para contestar a esta pregunta. La primera podría ser una definición etimológica, es decir, refiriendo al origen, a la estructura de la palabra. Trabajo viene de trabajar, y esta palabra del latín tripaliare. A su vez, tripaliare proviene de tripalium, que literalmente significa tres palos. Tripalium era un instrumento de tortura formado con tres palos, de manera que estaban amarrados, uno de estos palos en posición vertical, los otros dos en diagonal, encontrados entre sí. Era un instrumento, decíamos, de tortura, al que se amarraba el reo para ser azotado. De hecho, de ahí viene la connotación negativa del trabajo, ¿no?, como pena, molestia, sufrimiento. Otra posible definición sería la que aparece en el diccionario de la Real Academia Española, la definición real, que indica el objeto, ¿no?, en este caso inmaterial, de la realidad a que se refiere la palabra. En el diccionario aparecen 12 acepciones, pero de las cuales nos quedaríamos con la cuarta de ellas, ¿no?, el trabajo como cosa que es resultado de la actividad humana. Aunque considerando que abordamos el tema desde una perspectiva filosófica, podríamos decir entonces que el trabajo es una actividad, un proceso por el que el ser humano se relaciona con la naturaleza y los otros individuos. Es un medio también por el que obtiene los satisfactores indispensables para la supervivencia y el bienestar. Aunque al mismo tiempo es un fin en sí, porque trabajando es que el ser humano conoce el mundo, se conoce a sí mismo, y en ese sentido humaniza el mundo y se hace humano. Abreviando, podremos decir que el trabajo es una actividad práctica, productiva, transformadora del ser humano y del ser humano sobre sí mismo.
A lo largo de la historia, los seres humanos, para sobrevivir, han modificado los hábitos y las costumbres, utilizando la fuerza y el conocimiento para tratar de satisfacer las necesidades de la comunidad que habita, pero también para mejorar su calidad de vida. Y por supuesto, todo este ejercicio humano tiene una historicidad. Háblenos de eso, profesora Carla, la historicidad del trabajo.
Bueno, hablar de historicidad del trabajo implica, en principio, distinguir entre tipología de trabajo o tipos de trabajo y modos de producción. En el caso de la tipología del trabajo, nos referimos a los modos particulares y específicos de la actividad productiva en función del sujeto, el trabajador, y del objeto, los procedimientos y los instrumentos, es decir, la técnica y la tecnología aplicados. Visto así, los tipos de trabajo son artesanado, corporativismo, manufactura, maquinismo, mecanización y automatización. Ahora, modos de producción refiere a las formas de producir los bienes y servicios necesarios a la sociedad para su consumo y cuya estructura influye y es influida por las diversas relaciones sociales implicadas. De manera que los modos de producción implican ideología, economía, política, jurisprudencia, a la vez que reflejan una cultura, una filosofía de vida. Los modos de producción son la comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y lo que se ha llamado alternativas al capitalismo, ¿no? Ahí estaría el socialismo. Ahora bien, en la historia del trabajo se observa un vínculo estrecho entre los tipos de trabajo y los modos de producción. De este modo, y en una perspectiva panorámica, se visualizan dos grandes capítulos en la historicidad del trabajo. Sociedades primitivas, no estructuradas por el trabajo, sino por el intercambio social, la necesidad de convivir y compartir. Y, por otra parte, sociedades estructuradas por el trabajo, por el intercambio económico, la necesidad de producir, comprar y vender para subsistir. Cabe decir que en las llamadas sociedades primitivas, la noción de trabajo no tiene el soporte conceptual ni la incidencia social que tienen en sociedades como la nuestra. De hecho, su lenguaje, hablando de las sociedades primitivas, carece de un término que pueda identificarse con nuestra noción occidental contemporánea de trabajo, porque no existe en ellas una distinción clara entre actividades que se suponen productivas y el resto. Las sociedades primitivas se estructuran prioritariamente con base en hechos sociales y no de naturaleza económica. Hechos como pueden ser lazos sanguíneos y de parentesco, símbolos, determinadas relaciones con la naturaleza y la tradición, entre otros. Hablaríamos entonces, al referir sociedades primitivas, hablaríamos de comunidades étnicas, de pueblos originarios. A grandes rasgos, esa sería, ¿no?, la historicidad del trabajo.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos para abordar esa relación que habría entre el trabajo, la técnica y la tecnología después de un mensaje institucional.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. agroparlante. Is anybody there? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
En el mundo contemporáneo constantemente escuchamos la relación entre los nuevos desarrollos científicos y es una idea que con muchísima frecuencia se relaciona con la técnica y con la tecnología. Sin embargo, no es nada frecuente que se le evidencie como parte del concepto de trabajo. Háblenos de eso, Carla, sobre la unidad técnica, tecnología, trabajo.
A través del tiempo, a través de la historia de la humanidad, de la historicidad del trabajo, se percibe un vínculo entre tipos de trabajo y modos de producción, decíamos. Y esto muestra a su vez la unidad indisoluble entre técnica, tecnología y trabajo. Entendiendo por técnica los objetos técnicos no materiales, que serían los procedimientos, los métodos, y por tecnología los objetos técnicos materiales, es decir, los instrumentos, que es algo de lo que vamos a hablar enseguida. Considerando que lo técnico engloba aquí técnica y tecnología, se descubren dos ámbitos de valor. El primero de ellos, el valor de servicio, que refiere a la necesidad que satisface o el problema que resuelve la aplicación técnica. Es el objetivo determinado que tiene lo técnico. Por ejemplo, en un caso muy sencillo, ¿no? Así como la escoba, vista como tecnología, ¿no? Por primitiva y básica que sea, tiene un objetivo determinado, barrer. Ese sería su valor técnico, su valor de servicio. En cambio, o junto a este valor de servicio, pues se da un segundo ámbito de valor, que es el ámbito de lo económico, el canje. Es decir, siguiendo el ejemplo, el valor que tiene en el mercado esta escoba, ¿no? Dependiendo de los materiales con que está hecha, la marca, dónde se vende. Digamos que es el objeto técnico sujeto a la oferta y a la demanda. No obstante, más allá de esta distinción entre valor de servicio y valor económico, lo técnico presenta un valor unitario desde el punto de vista de la filosofía, que consiste en la emancipación del ser humano frente al sometimiento de la naturaleza, a la vez que en la libertad que le otorga para proyectar y configurar por sí mismo el futuro. Pensemos en otro ejemplo, la construcción de una casa. Es resultado de técnica y de tecnología. Es un resultado técnico, ¿no? Es un producto del ser humano, un resultado de su trabajo. Desde cierta perspectiva, emancipa al ser humano frente al sometimiento de la naturaleza. Esto significaría que en la casa nos podemos resguardar del clima, ¿no? De la lluvia, del calor, del frío. Y al mismo tiempo nos otorga la libertad para proyectar nuestro futuro, teniendo, digamos, cubiertas esas necesidades de cuidado, ¿no? Respecto a los cambios del clima, respecto a la naturaleza, podemos proyectar actividades hacia el futuro. ¿Qué tiene que ver esto, decíamos, con la historicidad, con el trabajo? Con relación a esta unidad técnica, tecnología, trabajo, A partir de la primera revolución industrial, la atención del ser humano se fijó en el valor económico de lo técnico. Como fenómeno concreto, la primera revolución industrial representa un periodo de desarrollo técnico sin comparación. Como fenómeno abstracto, entraña un cambio de actitud, el surgimiento de un nuevo interés, la ambición de dominio. A partir de este hecho histórico, se concibieron las posibilidades de lo técnico relacionadas con el poder. Surgió la voluntad de aplicar la técnica a todos los campos. Inicialmente, en el siglo XVIII, el Estado, dirigido por la ambición de poder, de acuerdo con los historiadores y los filósofos de la técnica, desarrolló técnica industrial, política, militar y jurídica. Y en el siglo siguiente, en el siglo XIX, la nueva clase social, la burguesía, guiada por la ambición de poder, pero más que otra cosa económico, por la ambición de dinero, se concentró en desarrollar la técnica económica. De hecho, ahí en ese momento histórico también digamos que empieza ya a gestarse el capitalismo. Consecuentemente, dada la indisoluble unidad entre técnica, tecnología y trabajo, este se vio sometido al reduccionismo económico. La vida laboral quedó vacía de significado social y espiritual. El trabajo dejó de constituir una satisfacción vital, un servicio a la humanidad, quedando reducido a medio de subsistencia.
¿Es el trabajo una categoría histórica o una invariable de la naturaleza humana? ¿Qué significa trabajar hoy? El concepto de trabajo ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Factores sociales, económicos, políticos, pueden hacer que la idea de trabajo hoy en día sea una categoría variable en relación a la naturaleza humana. Cuéntenos, profesora Carla, sobre la noción del trabajo hoy en día.
Actualmente vivimos en la llamada sociedad tecnológica u orden tecnológico, donde la tecnología se halla presente en todas las dimensiones de la vida humana. Al hablar de dimensiones de la vida humana, estamos hablando de tres líneas o tres rubros en los que se abre nuestra existencia. En vínculo con la naturaleza, es decir, con el mundo natural, en vínculo también con otros seres humanos, el mundo humano como sociedad, y el vínculo que podríamos decir que guardamos cada uno consigo. El mundo humano como individualidad. Hoy día, estas tres dimensiones de la existencia humana se desenvuelven mediadas en todo momento por tecnología. Y si esta tecnología, como decíamos, ha quedado reducida a su valor económico, lo que va a suceder en estas tres dimensiones que mencionábamos podremos sintetizarlo en una palabra: violencia. ¿Qué queremos decir? Que en el caso del vínculo que guardamos con la naturaleza, con el mundo natural, se presenta una sobreexplotación, contaminación e incluso destrucción de los seres en la naturaleza. En el caso de la relación entre las personas, entre los seres humanos, decíamos el mundo humano como sociedad, da pie esta prioridad, decíamos, del valor económico a la explotación entre naciones, entre individuos, mientras que a nivel individual, cuando hablábamos de la relación consigo, el mundo humano como individualidad, lo que vamos a observar frecuentemente es frustración, depresión, ansiedad, entre otros malestares, podríamos decir, emocionales, mentales. Grosso modo, en la tecnología actual o en la sociedad tecnológica actual, impera la violencia como impedimento a la obtención de recursos materiales suficientes para satisfacer las necesidades básicas, materiales y no materiales. Decíamos que el trabajo ha quedado reducido junto con la técnica y la tecnología a su valor económico, su valor de canje, Y en ese sentido, podríamos decir que la mente del ser humano contemporáneo está dominada por valores técnicos. Sus objetivos consisten en el progreso y la felicidad que se obtienen mediante las técnicas, principalmente la técnica económica. La unidad técnica, tecnología, trabajo se halla reducida a medio. Visto así, podríamos señalar como rasgos actuales en la concepción y vivencia del trabajo el dominio de la técnica y su lema eficiencia y rendimiento, sumisión al estigma de la productividad, subordinación al capital, fusión del tiempo de trabajo con el tiempo libre, surgimiento de nuevas modalidades laborales como la autogestión o emprendimiento y la economía informal llamada también economía popular. Encontramos también una construcción a partir de todo lo anterior de una nueva subjetividad laboral donde el individuo antes que todo o principalmente es un sujeto productor, consumidor. Dicho brevemente, hoy el trabajo es guiado por la razón instrumental, es decir, por valores útiles que lo reducen a su dimensión productiva económica. El trabajo se convierte entonces en mercancía, se le concibe y se le vive únicamente como medio de subsistencia, como medio para obtener el dinero que permite vivir o al menos sobrevivir, olvidando que el trabajo también es un fin en sí mismo.
Bueno, Carla, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Los procedimientos para organizar y esquematizar la producción laboral capitalista son impuestos por las grandes élites corporativas alrededor de todo el mundo. Y aunque esas entidades se presentan como que trabajan para un fin común, lo cierto es que cada vez es más cierto que es necesario revisar y analizar los fenómenos que envuelven esa forma directa o indirecta, como los trabajadores se relacionan con esas empresas respecto a las expectativas propias de las personas. Háblenos, Carla, de la resignificación de lo que podría o debería ser el trabajo.
Bueno, con relación al trabajo, coexisten dos significaciones muy distintas entre sí. Una antropológica y radical, desde la cual el trabajo es un hecho universal, invariable y connatural al ser humano, podríamos decir que es parte de la naturaleza humana, y otra significación sociológica y derivada, en que el trabajo es una realidad cultural, relativa y de transformación histórica. A su vez, la significación antropológica corresponde al llamado carácter general o total del trabajo, que engloba toda actividad transformadora del medio, toda actividad productiva, creadora. Se trata del trabajo como fundamento ontológico del ser social, el trabajo como categoría antropológica. Ahora bien, en la significación sociológica se habla de un carácter particular o parcial del trabajo. Esto es, las formas históricas o modalidades específicas del trabajo, labor, empleo, autogestión, economía popular. Se trata del trabajo como constructo histórico-social, o podríamos decir el trabajo como categoría cultural. Dicho de otro modo, el trabajo es una relación natural que se va construyendo en la historia. Es invariable en su presencia, está presente en toda la historia de la humanidad, aunque mutante, cambiante en la forma en que se presenta. Cambia la forma que percibimos y experimentamos del acto de trabajar. Desde esta segunda significación, donde la presencia del trabajo cambia a través de la historia, es que podemos hacer distinciones bajo distintos criterios, como podría ser el trabajo rural, el trabajo campesino y el trabajo urbano, el trabajo en las ciudades, el trabajo industrial generalmente. Podríamos hacer otro tipo de distinciones con base en el desarrollo precisamente técnico, tecnológico, económico de las naciones, y hablaríamos entonces de la distinción del trabajo en lo que se ha llamado el tercer mundo y los países de primer mundo, ¿no? Los países desarrollados. Podríamos hacer otras distinciones también a partir del género, hablar de la división social del trabajo en ese sentido, ¿no? El trabajo para las mujeres, el trabajo para los hombres, y esto daría pie a abordar una serie de injusticias, ¿no? Por un lado, la retribución que tienen económica y de prestigio social quienes realizan el trabajo en el campo y quienes lo desempeñan en las ciudades. Hablaremos también de una injusticia con relación a la valoración que se le da al trabajo manufacturero generalmente, que se realiza en el tercer mundo, y el trabajo científico que se desempeña en el primer mundo. Hablaríamos también de la brecha salarial, ¿no?, con relación a esta distinción, decíamos, entre el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres. El trabajo de las mujeres casi siempre un trabajo doméstico que ni siquiera está reconocido como tal. Quizás aquí lo más importante sea, o lo que conviene a nuestro tema en este momento, es distinguir o subrayar que el factor determinante en la evolución del trabajo es la manera en la que nos relacionamos para producir, para trabajar. Y la evolución de la manera en la que nos relacionamos para trabajar responde a un cambio de actitud manifiesto en la forma de sentir y de pensar. Vinculando esto con lo que hablábamos al inicio, en las sociedades primitivas, la forma de sentir y de pensar que predomina refiere siempre a lo social. Podríamos decir que la prioridad que se le da al trabajo es en su valor creativo y de servicio. El trabajo es visto como un fin en sí, una autorrealización personal y colectiva. Es una forma de pertenecer al grupo, de pertenecer a la comunidad y de agradecer, porque es la comunidad la que nos permite la subsistencia. Decíamos que la prioridad está en lo social. El trabajo entonces es un proceso de subjetivación. Me descubro a mí mismo como individuo, como persona, y me vinculo a su vez, decíamos, con otras personas, con otros individuos, y en ese sentido también es un proceso de intersubjetividad. Es un proceso de transformación de sí y de vinculación con los demás. En cambio, o en contraposición con las sociedades industriales y postindustriales, ¿no?, las sociedades que habíamos llamado estructuradas por el trabajo, este se reduce a su valor útil, habíamos dicho, su valor económico, y es entonces que hablamos del trabajo como medio de subsistencia, ¿no? El trabajo como un proceso de objetivación, de producción de bienes materiales y no materiales. Digamos que hay dos visiones o dos formas de percibir, de sentir y de pensar el trabajo, desde la razón instrumental, que correspondería al valor técnico, al valor económico, al valor de lo útil, el trabajo, decíamos, como medio de subsistencia, que es la razón instrumental en términos de la teoría crítica, y en complementariedad, la razón crítica, una perspectiva crítica del trabajo, ¿no? El trabajo en su valor creativo, en su valor de servicio, donde no solamente es un medio, sino un fin en sí, un proceso de socialización, de subjetivación. Decíamos, tratando de comprender esta situación, ¿no? Por un lado, la razón instrumental, la sociedad estructurada por el intercambio económico, el trabajo como medio, y por otra parte, la razón crítica, el trabajo como fin en sí, donde la sociedad está estructurada por el intercambio social. Ahora bien, no se busca hacer u obligar a una elección entre el trabajo como medio o el trabajo como fin en sí. Lo que se propone es en realidad una complementariedad. Sí, el trabajo como medio y además el trabajo como fin en sí. Sí, al valor económico útil del trabajo, de la técnica, de la tecnología, aunque sí también al trabajo en su valor creativo, en su valor de servicio, para que el trabajo vuelva a ser una satisfacción o vuelva a representar una satisfacción vital, para que el trabajo sea nuevamente un servicio a la humanidad y no solamente un medio de subsistencia.
A partir de un reconocimiento del significado de trabajo en la historia del hombre, reconocemos diferentes maneras como se ha concebido el trabajo a lo largo de la historia de la humanidad. Transformación de las sociedades campesinas, ciudades industrializadas, contrastes sociales, económicos, sociológicos y científicos en el marco de muy diversas comunidades y culturas. Comunidades antiguas que dieron valor al ocio y a la contemplación y luego exaltación del trabajo como un valor muy importante, unido al desarrollo de la técnica y de la tecnología. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Carla Portela por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.